Madres buscadoras. Feminismos. Defensores del territorio. Comunidades autónomas.
Radio Universidad de Guadalajara presenta el análisis crítico de la realidad de cada día. Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a todo el auditorio, a toda la audiencia que nos está acompañando aquí en Radio Universidad de Guadalajara, ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde cada tarde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más importantes de la actualidad, de la jornada periodística de cada día y de pues, también pues, de la historia, porque hoy, que es 10 de junio, vamos a hablar de memoria, vamos a hablar de que hace 55 años el Estado mexicano cometió uno de los actos represivos más brutales, terribles que en la historia, en la larga historia de las represiones en contra de la misma sociedad. Es una marcha estudiantil que se convocó en solidaridad con una huelga que estaban llevando a cabo estudiantes de la Universidad de Nuevo León, y estudiantes de México y de otras partes del país se congregaron en San Cosme, allá en la Ciudad de México, y un grupo paramilitar conocido como Los Halcones, desplegó un amplio aparato represivo que se saldó con la muerte de decenas de estudiantes y dejó cientos de heridos. Ese episodio se conoce como el Halconazo. De esto vamos a hablar con Félix Hernández Gamundi, del Comité 68 por Libertades Democráticas y también uno de los dirigentes del movimiento del 68, del movimiento estudiantil de 1968. Pero estamos prácticamente en la víspera del Mundial y hay mucha información que tiene que ver, pues no solo en lo deportivo, sino más bien lo que nos interesa es lo que hay alrededor, las repercusiones sociales, las movilizaciones que están convocando en torno al Mundial. Tenemos información sobre el tema de la crisis por desaparición de personas y también le vamos a dar seguimiento a la guerra en Medio Oriente. Es el menú de temas que tenemos para usted en esta tarde. Lo invitamos a quedarse el resto de la hora, y antes de los detalles saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, aquí a un lado del micrófono, a Isabel Rizo en la asistencia de producción y Emanuel Candelas desde la mesa de operaciones.
¿Qué tal, Rubén Martín? Es un gusto acompañarte y gracias a ustedes por acompañarnos. Que por cierto, la marcha por en contra o conmemorando el Halconazo se enmarca con las protestas contra el Mundial. En la rueda de prensa que ofreció esta semana el Comité del 68, estuvieron acompañados por maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y estudiantes del IPN, que son parte de estas movilizaciones que se están realizando esta semana en la Ciudad de México en contra o protestando o aprovechando la vitrina del Mundial para exponer una serie de demandas sociales que no han sido cumplidas o satisfechas por parte de las autoridades. Y vamos a arrancar justamente con parte de estas actividades en las olas de protesta en el marco del Mundial.
El colectivo Luz de Esperanza anunció una serie de movilizaciones en Guadalajara y la Ciudad de México dentro del marco del Mundial de Fútbol 2026 con el fin de visibilizar la crisis de desaparición de personas. Las actividades comenzarán hoy en la Ciudad de México y se extenderán hasta mañana, día de la inauguración del Mundial. Entre ellos se consideran una caminata nocturna y una velada cerca del Estadio Ciudad de México, según informó Héctor Flores, vocero del colectivo, quien además dijo que van a participar colectivos de diferentes estados de la República. En efecto, hoy se está convocando esta marcha. ¿Cómo le llaman?
De las antorchas.
De las antorchas para iluminar la esperanza.
Mientras que para el día de mañana, que es la fecha de arranque del Mundial, habrá una serie de actividades de memoria y visibilización en el Zócalo, allá en la Ciudad de México, dijo Héctor Flores en declaraciones que recoge NTR. Para nosotros es importante porque el tema de las desapariciones forzadas no solo le compete a los estados, es un tema que les compete a todos los gobiernos y que deben de tener una coordinación efectiva y estratégica claras. Desgraciadamente estamos en un país donde incluso el reclutamiento forzado, que es una de las principales causas de la desaparición, no existe como delito y que desde el gobierno federal se ha negado a reconocerlo como delito.
Recalcó que las familias de desaparecidos no están en contra del Mundial, pero sí aprovecharán la visibilidad que da ese evento a nivel internacional, ya que han visto falta de compromiso no solo en los gobiernos locales, sino en el gobierno federal, dado que la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido indiferente. Mientras lo citan en esta nota de los colegas de NTR, mientras desde la cabeza del país se sigue manejando igual como los estados, queriendo invisibilizar, queriendo simular sin reconocer una desaparición forzada, reclutamiento forzado, vamos a seguir en arenas movedizas.
Y también Héctor Flores señaló que habrá actividades acá en Guadalajara en el marco del Mundial, como las pegas y de cédulas de búsqueda y también las cascaritas. Por cierto, comenta esta nota que mientras Héctor Flores estaba exponiendo sus argumentos en la rueda de prensa, fue notificado sobre el hallazgo de una fosa clandestina más en Zapopan. Dice, ahorita me acaban de avisar otro hallazgo del colectivo y ahorita cuerpos segmentados en Zapopan y nada pasa, seguimos desayunando, comiendo, cenando y durmiendo sin que nada nos quite la calma porque seguimos viendo que el problema está afuera y no está dentro de nosotros. Entonces yo creo que es momento de una conciencia nacional, dijo.
Y ante la convocatoria a distintas manifestaciones, según las autoridades estatales dicen que no las van a evitar, ante las manifestaciones que pudieron registrarse a partir del 11 de junio por parte de distintos colectivos de personas desaparecidas quienes buscan el reflector internacional que da la justa deportiva para hablar sobre el grave problema en el país, las autoridades en Jalisco señalaron que no impedirán que se lleven a cabo dichas movilizaciones debido a que están en su derecho de libertad de expresión. Bueno, está de más esta declaración, claro que está en el derecho de manifestarse. Es una nota de los colegas de Milenio.
Ahí citan a Iván Chávez, subsecretario de Asuntos del Interior de Jalisco, quien dijo que han tenido acercamiento con los grupos que van a protestar. En tanto, el secretario general de Gobierno, Salvador Zamora, dijo que la FIFA Fan Festival del Centro Histórico será gratuito para la población, por lo que en caso de que los colectivos quieran ingresar para protestar, podrán hacerlo siempre y cuando haya disponibilidad de su aforo, el cual será de casi 15,000 personas.
Bueno, esto están declarando en este momento. Vamos a ver si en realidad se respeta que incluso dentro del FanFest puedan protestar. En el caso de lo que de la Ciudad de México, el dispositivo de seguridad alrededor del Estadio Azteca es totalmente impresionante. Me parece que va a ser un punto de tensión el día de mañana cuando se haga la inauguración. Si algunos contingentes pretenden llegar, me parece que va a ser el punto de mayor tensión social el día de mañana. En más asuntos relacionados con el Mundial, luego de las denuncias en redes sociales por la colocación de vallas que cubrían los negocios ubicados en Plaza Liberación en el centro de Guadalajara, donde se instaló el FIFA Fan Festival, el gobernador Pablo Lemus aseguró que serán retiradas aquellas que generan una afectación en el ingreso a los establecimientos. Sin embargo, se quedarán las mamparas de Plaza Fundadores, pues asegura que no se bloquea el acceso a los locales. También es una declaración del gobernador que recoge Milenio.
Ahí dijo el gobernador, ya las mandé quitar también para la gente que visite el FIFA Fan Fest pueda comprar aquí dentro y afuera. Pero se recuerda que las vallas que retiraron son las que estaban en la calle José María Morelos y el Nadador Degollado. Se habían puesto, dijo, unas vallas en todos estos cafés que están aquí. Las mandé a quitar en la mañana para que la gente pueda consumir en los restaurantes locales. Pero los locatarios de la zona denunciaron la colocación de las vallas frente a sus negocios para este evento, las cuales afectaban la visibilidad y la llegada de la clientela. A través de redes dieron a conocer su inconformidad, pues además ya tenían pérdidas debido a los meses en los que las autoridades estuvieron realizando las obras en el centro.
Prácticamente fue desde finales de 2025, es decir, 6, 7, 8 meses con afectaciones por las obras. Y bueno, estos comerciantes aseguraron que el gobierno había prometido que el sacrificio valdría la pena durante la justa mundialista con un importante flujo de visitantes y aumento en sus ventas. Sin embargo, la medida de bloquear el acceso afectaba este objetivo. Posteriormente, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, reveló que se hizo una revisión de los planos aprobados para el FIFA Fan Festival y tras dialogar con los organizadores se llevó a cabo el retiro de algunas estructuras que no estaban consideradas y bloqueaban la visibilidad y acceso a varios negocios en la zona de portales que se encuentran al inicio de la Plaza Tapatía.
Y bueno, ya al final de la nota recuerdan que el FIFA Fan Festival tendrá capacidad para 20,000 personas.
Y Elizabeth Ortiz nos recuerda aquí en UDG Noticias que el tema del foco rojo que será el cuidado contra la explotación sexual infantil y se tiene puesta la mira especialmente entre ciudades Tequila, Vallarta y Chapala. La estrategia con la trata de personas y la explotación sexual infantil del gobierno estatal y a nivel municipal comenzó tarde. Esto advirtió el jefe del Departamento de Desarrollo Social del CUSH de la UDG, Ricardo Fletes Corona. Explicó que está inscrito en un grupo de trabajo que va en contra el alto a la trata y a él lo convocaron hasta noviembre del año pasado. Lo peor es que está claro que no existe una ruta definida para frenar un delito que se puede disparar en el marco de este evento.
Agregó que en la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Grupo de Seguimiento para Derechos de Niños y Adolescentes estaba discutiendo este tema apenas en marzo. Estaban discutiendo qué estrategia iba a seguir en un estado que ya es foco rojo a nivel internacional en explotación sexual infantil. Y dijo, tequila no se ha querido decir, pero también es otro punto rojo. Igual te vas a, no sé, a Tapalpa, te vas a Chapala, que es una zona que desde hace años está registrado como un punto rojo de consumo, digamos, de abuso sexual infantil y de producción de pornografía infantil, y eso es terrible.
Si buscas palabras como diversión y niños en internet, verás páginas de viajes a Puerto Vallarta, por ejemplo, un tour. Ven a Guadalajara un partido y mientras llega la fecha del siguiente visitas otros puntos. Mientras tanto, ni siquiera queda claro cuál es la estrategia. Y citan de nuevo a Ricardo Fletes. No está claro, la verdad no está claro. Y si para nosotros se supone que nos dedicamos a estas cuestiones, personalmente creo que tengo el ojo para estar viendo algunas cosas extrañas, pero difícilmente le puedo estar ahí todo el tiempo. Y esto sucede, va a suceder aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, todo este aumento de trata de niñas, niños y adolescentes, pero va a ocurrir en todo el estado, pronosticó.
Otra crítica que hizo el especialista es que él ha llamado al número 01800 para denuncias sobre explotación infantil y lo remitieron al estado de Hidalgo, a una agencia del Ministerio Público. Además, dice que hay números que empiezan con 800, pero son falsos, pero por eso hay que estar mejor preparados. Y dice, si te preguntas qué avances hay por parte de la policía cibernética, pues resulta que ni siquiera han querido compartir información con este especialista.
Y en otra nota que comparten el portal Desinformémonos, aquí reseña que organizaciones, colectivos y personas defensoras de derechos humanos hicieron un llamado al gobierno federal y a los tres niveles de gobierno para detener la violencia contra integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el contexto de la huelga nacional que mantiene el magisterio disidente para exigir la abrogación de la ley del ISSSTE de 2017 y una respuesta a sus demandas laborales y pensionarias.
Las organizaciones denunciaron un ambiente de hostigamiento y criminalización alrededor de las movilizaciones magisteriales. Señalaron que la instalación de vallas metálicas, bloques de concreto y operativos policíacos en el centro histórico de la Ciudad de México ha limitado el ejercicio de derechos como la libre expresión, reunión y movilización. Y también recordaron la muerte del profesor